gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETCH.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Libre y Gratis a través de la 102.5 FM. Soy Paula Altamirano, quien les habla, y estoy el día de hoy junto a Pablo Flores.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Pablito?
Bien, acalorado con estos días de verano. Que
está brígido el clima,
¿eh? Sí, está demasiado ambivalente. ¿Hace cuánto? ¿Una semana llovió?
Sí, en efecto, hace una semana llovió y creo que el viernes llueve de nuevo.
No te creo.
100% real.
Igual, yo no me quejo en lo personal porque me gusta que llueva.
¿Fan del invierno?
Y me gusta que no haga tanto frío también.
¿Inviernista?
Que, sí, inviernista.
Está bien.
A fondo.
Somos del mismo team. Oye, a propósito de cambios en el clima, cambios en todo, ha estado todo muy como cuático durante estos días. Sí, vamos a estar hablando como a lo largo de todo el programa acerca de, por ejemplo, las cosas que pasaron con Cecilia Pérez, lo que pasó con el casi reajuste salarial. Vamos a estar ahí comentando de cuáles fueron como los pormenores que pasaron durante esta jornada, lo que pasó con la recepción que le hicieron a Sebastián Piñera en Quintero,
sí,
que ahí está, está súper complicada la situación medioambiental allá en Quintero. Y bueno, vamos a estar también en el segundo bloque con Benjamin Walker y Vicente Cifuentes y hablando un poquito de música, y también vamos a tener una invitada de APROFA con la cual vamos a estar comentando acerca un poquito de educación sexual que es justa y necesaria para los tiempos de hoy en día.
Sobre todo con los últimos datos que han arrojado el Ministerio de Salud respecto a las estimaciones sobre los posibles contagiados de VIH.
Sí, está complicada la cosa como en términos nacionales, en términos internacionales, hay muchas cosas pasando. Pero antes de comenzar con el programa, creo que es justo y necesario repasar nuestras redes sociales para que la gente que, si es que no nos están escuchando a través de nuestra radio Universidad de Chile, les en 2.5.
Están viendo por el streaming.
Pueden también seguirnos a través de nuestro Instagram. Vamos a estar subiendo unas pequeñas historias a lo largo del día de hoy. Estamos en Instagram como Libre y Gratis. Y por supuesto les recomendamos que ingresen allá a Facebook, que nos den like en facebook.com/libre y gratis. Y cada vez que nosotros empecemos una nueva transmisión en vivo, los va a notificar. Mira qué cosa, oye.
¿En serio?
Sí, en efecto. Si es que nos dan like, cada vez que nosotros tengamos una transmisión en vivo y que empiece este programa todos los martes a las 21 horas, los va a notificar. Así que, qué mejor. Su like ahí.
Ahora no tendrán excusa.
No van a tener excusa, así que nos pueden seguir en todas las redes sociales, por supuesto todos los martes acá a través de la 102.5. ¿Y te parece que empecemos con los comentarios en general? Ya no podemos hacer el shot.
No, ya no, pero...
Hagamos el shot igual.
Shot rapidito.
Ya, vamos con comentarios en generales de lo que ha pasado durante los últimos días. Creo que es bueno y es justo y necesario comentar lo que pasó con Cecilia Pérez. Esto como que la noticia comenzó el día domingo. Y ya estalló entre la tarde del domingo y ayer lunes, en donde supimos que Cecilia Pérez denunció a un joven tuitero y armó todo un aparataje mediático del cual siento que acá los colegas periodistas tienen que sentirse bastante avergonzados, ¿eh? Debo decirlo.
Sí, pobre cabro. O sea, el tuit básicamente era sobre que este sujeto tuvo un sueño en donde era parte del MIR y que intentaba relacionarse con Cecilia Pérez para poder instalarle una bomba en su casa.
Yo creo que lo mejor es cuando le responden a este tuit, le responden, ojalá fuese real. Y arroba nortinesweb responde, desperté con pena porque fue un sueño.
Ahora, claro.
Cuidado también con estas declaraciones porque no quiero sentar alarma a Cecilia Pérez.
Nosotros no tenemos nada contra usted.
Solamente estamos reproduciendo lo que pasó.
Pero me gustaría recordar que no es la primera vez que sobre reacciona frente a una situación en que le apela directamente a ella. Recordemos lo que pasó con Giorgio Puchento.
Sí, como que tuvo ahí la intención a propósito de los dichos de Giorgio Puchento en cada una de sus rutinas, los cuales fueron reiterándose, como luego de lo que quiso hacer Cecilia Pérez, que fue casi querer cerrar Canal 13 por un día.
Sí.
Recordamos también esos momentos en que, ¿sabéis que igual creo que es intenso como cuando las figuras públicas hacen este tipo de cosas? Porque está como la paranoia detrás, como de la figura pública y de todos los dardos que pueden haber contra ti, pero también está el hecho de que como figura pública tenés que saber cómo lidiar con esas cosas.
Claro, o sea, no puede ser que la vocera de gobierno sobre reaccione frente a cosas en donde, como supuesto lo indica, debería poder manejarse mucho mejor, o sea... Uh-huh. ¿Dónde están las habilidades blandas? ¿Dónde está la capacidad de recibir una... ni siquiera una crítica, era una tontera.
Sí.
Magnificarlo al nivel de que estoy amenazada de muerte, por favor, encarcelen a este tipo, es peligroso, es terrorista, es totalmente proporcionado.
Es un tuit inofensivo al final. Yo creo que lo más relevante y lo que más podemos sacar el limpio de toda esta situación es lo que te comentaba como antes de comenzar el programa, que tiene que ver con que hoy en Bio le sacaron más cuñas al OS9 acerca de toda esta situación. Y yo creo que una de las cosas más relevantes tiene que ver con que se supone que este usuario, que es Nicolás, @nortinaswar, en Twitter, era parte de una base de datos en donde ya se le calificaba como un sujeto potencialmente peligroso por tweets anteriores en donde hablaba, no sé, por ejemplo, en contra de Cast, en contra de Sebastián Piñera... Claro. Pero yo creo que lo más relevante acá es la poca privacidad que hay efectivamente en redes sociales, cómo finalmente no se puede actuar bajo anonimato en ninguna red social, y la manera en que hay absorción de datos digitales de una manera desproporcionada a nivel nacional. Como que en Chile no hay una ley de protección de datos digitales, hay una absorción en general, tanto a nivel latinoamericano, de toda esta situación. Entonces yo creo que lo más preocupante al final, como lo que podemos sacar el limpio de todo este casi humor, es eso. Además del plan mediático que hizo el gobierno, po, y de que los periodistas como que replicaron un comunicado de prensa y que no hicieron contrastación de fuentes. Chicos, claro. Por favor, primer año de universidad. Entonces, igual es complicado, como que hay muchas aristas de un mismo problema que van a lo mismo, po, como falta de responsabilidad. Po.
Sí, o sea, yo, o sea, lamento hacer hincapié, pero encuentro realmente lamentable que se abuse de una posición para hacer esta cacería contra algo que realmente es totalmente inofensivo. Uh-huh. O sea, de aquí a que pasen una realidad es imposible. Entonces, el gasto de energía, el gasto de recursos, el gasto de tiempo, enfocando en algo que no va a llevar a nada, porque uh-huh. esto va a quedar así nomás. O sea, de aquí a 2 días, 3 días, nadie va a comentar esto. Entonces, es totalmente...
Es desproporcionado, yo creo que... Sí, como que yo creo que va a ser finalmente una lección para de la cual tenemos que aprender. ¿A qué noticias darle relevancia? ¿A qué planes mediáticos del gobierno seguir cubriendo? Chicos, a estudiar.
Por ejemplo, yo haría hincapié uh-huh. en lo que pasó con el reajuste del salario mínimo.
Hablemos de lo que pasó ahí, porque finalmente fue una situación súper álgida en la que... por primera vez había casi un acuerdo dentro de las sí. dos cámaras y que finalmente quedó en nada, como todo en este país.
Pero quedó en nada porque el gobierno, perdónenme, pero...
Me van a perdonar.
No fueron muy conscientes al mandarlo, o sea...
Pero hablemos, como que, dale un poco de contexto a la gente que nos está escuchando acá sí. en Libri Gratis.
Lamento...
No, tranquilo.
Ser tan directo. No, el asunto básicamente fue que el proyecto de reajuste del salario mínimo se mandó al Congreso. Uh-huh. El Congreso lo aprobó, excepto en un punto, en el punto del reajuste plurianual. Uh-huh. Plurianual.
Ya.
Básicamente, esto era que el salario mínimo a partir del 2020 no se iba a reajustar, se iba a reajustar en base al Producto Interno Bruto de ese año. Uh-huh. Y el año 2021 recién se reajustaría, o sea, a partir del año 2021 se reajustaría de manera normal. Uh-huh. Esto porque el gobierno quería evitar negociaciones con la oposición justo en época de elecciones municipales.
De hecho, Sebastián Piñera el día de hoy tuitea tipo 6:30. Lamento profundamente que la oposición no haya aprobado el reajuste del 9% del salario mínimo y que busquen rechazar sin discusión modernización tributaria, que fue el proyecto que lanzó la semana pasada, pues justo cuando salía al aire el programa, lanzó como una serie de medidas en una cadena nacional. También comenta, lejos de perjudicar al gobierno, perjudican a todos los chilenos, recuperar el camino, bla, 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 bla.
Ahora, lo indignante de todo esto es que, como el gobierno no le resultó, uh-huh. aplicó el veto presidencial, que fue rechazado en el Congreso, y en el veto presidencial, aparte de hacer una modificación, no sé si notable, pero se hizo una modificación al primer envío del proyecto, o sea, al primer envío del reajuste, gran diferencia que hicieron fue agregarle 1,000 pesos al salario mínimo, o sea, de 300.000 a 301.000, como se había aprobado, o sea, uh-huh. el Congreso había aprobado que el sueldo subiera a 300.000. El Congreso había aprobado todo eso, excepto el punto del reajuste en el año 2020.
Claro.
Entonces, que ahora ellos manden prácticamente lo mismo, solamente con la diferencia de 1,000 pesos, es porque claramente lo que les interesa es no ceder en ese punto.
De hecho, Pamela Giles comentaba, como en una de las cuñas que estábamos viendo también antes de empezar el programa, de que según ella, para el gobierno, como los ciudadanos valen solamente 1,000 pesos, pues, a propósito de este reajuste solamente de Luca que estaban haciendo a último momento de finalmente despachar el proyecto. Entonces, comentábamos también, como en programas pasados, como la falta de empatía que hay al momento de poner como por sobre, no sé, un reajuste salarial que finalmente tiene que ver con una lucha de años.
Claro.
Como las competencias políticas, po.
Y además el gobierno aprovecha de hacer una especie de lavado de imagen diciendo que este es el ajuste salarial más alto en años. Mm. Y de que, claro, el Congreso le rechazó el reajuste a los trabajadores, siendo que es al revés. O sea, el Congreso aprobó todo lo esencial. Es el gobierno el que puso la traba aquí para que se aprobara lo que él quería. Y claro, como también dijo Pamela Giles, está usando un método basado en la Constitución del 80, que es un método totalmente dictatorial, ¿cachai?
Sí, pues. Algo que yo creo que da como para hablar largo y tendido para próximas ediciones. Creo que también va a ser súper necesario que hablemos con Fundación Sol, que también conversamos la semana pasada acerca de este mismo tema. Y cuán necesario también es como ver todo este plan de reforma de Sebastián Piñera ahí con detalle. Hay que estudiarlo. Así que, ¿te parece que demos paso a la entrevista?
Démosle paso.
Oye, para toda la gente que nos está viendo a través de nuestro facebook.com/liberigratis, pueden ver que a nuestro estudio ingresó una persona que nos va a acompañar a la entrevista del día de hoy. Estamos junto a Pamela Jaime, profesora de Enseñanza Media de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, quien también trabaja en el área de educación de la Asociación Chilena de la Protección de la Familia, APROFA. Bienvenida, Pamela.
Muchas gracias.
Hola, buenas noches.
Hola.
Bueno, Pamela, es bacán tenerte aquí a propósito de como temas de contingencia en general que nosotros hemos conversado como programa. Y quizás sea bueno como comenzar toda esta conversación por como el punto de conexión que buscaron ustedes al momento de hablarnos a nosotros, que tiene que ver con una falta de educación sexual en colegios a nivel como de opinión pública y una falta de conocimiento acerca de todos estos temas como a nivel ciudadano. No claro. sé si nos puedes dar como una mirada general, como un diagnóstico de cómo han visto ustedes desde APROFA la falta de conocimiento igual que hay acerca de este tema.
Sí, miren, bueno, comentarles que APROFA es una organización, les voy a contar un poco el origen del nombre, porque siempre nos preguntan, uh-huh. Que es del 65, que surge trayendo los primeros métodos anticonceptivos con un área de salud bien potente, y después con el tiempo surge la educación, que es en la que trabajo yo. Uh-huh. Entonces, en educación hacemos un diagnóstico que tiene relación con algo que ustedes mencionaban igual al principio, por ejemplo, aumento de VIH, embarazo juvenil, la falta, por ejemplo, de dar discusiones políticas en relación a una ley de aborto libre, seguro, gratuito, educación sexista. Hacemos un diagnóstico también en relación al poco uso de métodos anticonceptivos, aumento de ITS. Entonces, uh-huh. Vemos toda esta realidad y nos tratamos de explicar por qué sucede. Y la verdad es que llegamos a la conclusión de que en Chile, por ejemplo, no tenemos una política pública que sea única Sí tenemos una política pública obligatoria en relación a educación sexual. Si quieren después comentar un poco más como de las uh-huh. características que tiene, pero no se hace cargo finalmente como de enseñar educación sexual de una manera integral. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Colegios donde efectivamente yo creo que ninguna de las personas que estamos acá podemos decir no vi educación sexual. Sí tuvimos biología donde vimos algo, anatomía, ¿cierto?
Orientación,
pero finalmente todo lo que tiene relación con sexualidad se reduce como a biología, reproductividad, ¿cierto? Uh-huh. Genitalidad, y ahí queda. Entonces, no se dan discusiones que tienen relación, por ejemplo, con la diversidad, con el placer, con sexualidad y discapacidad, por ejemplo. No hablamos de por ejemplo, la desestigmatización del VIH. Uh-huh. Sabemos, yo creo, muy bien cómo nos podemos contagiar, cómo no, cómo protegernos, pero no sabemos vivir con VIH. No sabemos que no nos vamos a morir de VIH, claro. Por ejemplo. Que tener VIH es como, no sé, tener hipertensión, hay que seguir un tratamiento adecuado.
Tampoco se sabe mucho cómo la diferencia entre VIH y SIDA, también
exacto.
Es una confusión.
O sea, de hecho, muchas veces desde campañas del gobierno hemos visto que se les equipara. Uh-huh. Hay una previene el SIDA. Yo me acuerdo de una en la que salía ahí la imagen de Martín Cárcamo, Sergio Lagos, ellos. Y efectivamente nos está abordando como corresponde a la sexualidad. Uh-huh. Entonces ahí nosotros tratamos de entrar un poco como... ofreciendo capacitaciones, formaciones a personal docente, también personal no docente, que es importante, familias y jóvenes, en materia de sexualidad integral. Uh-huh. Esa es como nuestra apuesta.
Comentabas uh-huh. dentro de lo que decías como de este diagnóstico, que igual hay una política pública supuestamente
sí.
que debería aprobarse, pero que igual está marcada como de heterosexualidad, discurso
sí,
patriarcal, como que... ¿Y cómo, no sé, esa política pública ha sido implementada? ¿De qué manera?
Sí, mira, en Chile podríamos hablar como que desde los 90, después de este gran apagón que significó la dictadura en materia educativa y en otras más, se intenta como retomar la discusión en relación a sexualidad. Y podemos decir que hasta el 96 más o menos lo que hace el país es como buscar un poco como una orientación para poder trabajar esta temática. Uh-huh. Y es importante igual aquí decir que Chile ha adscrito a convenciones internacionales en el marco de los derechos humanos uh-huh. que obligan al Estado a implementar políticas públicas que tengan relación con la sexualidad integral. Uh-huh. Entonces, eso es importante mencionarlo, ¿no? Sucede como en toda esta década de los 90 y del 96 hasta el 2001, Chile implementa un programa que se llama Las Jocas, no sé si lo han escuchado hablar, uh-huh. ya que son unas jornadas de conversación en materia de sexualidad y afectividad.
Yeah.
Esto como bien personal, yo creo que ha sido una de las instancias como más enriquecedoras en materia de sexualidad que han sucedido en nuestro país, porque bueno, son unas conversaciones acerca de sexualidad que se dan en 200 liceos aproximadamente de Chile y que permiten, por ejemplo, que el profe con él y la estudiante conversen abiertamente acerca de cuáles son sus necesidades e inquietudes en sexualidad. Uh-huh. ¿Qué sucede en esta instancia? Como pasa hasta el día de hoy, esto igual es como interesante ver cómo se sigue repitiendo la historia. Los sectores más conservadores del país ponen ahí el pie encima y dicen que no, porque cómo vamos a estar enseñando el uso de preservativos, porque surge ahí también una polémica en relación a cómo muchos profes enseñaban a poner condones con un plátano, por ejemplo.
Claro.
Entonces, las jocas se acaban y de ahí tenemos como del 2001 hasta la actualidad, diría yo, uh-huh. Una serie de intentos de trabajar temáticas relacionadas con sexualidad que no se concretan. Cuento muy corto, uh-huh. el año 2010 sale una ley que es la 20.418, uh-huh. que es una ley que regula la fertilidad en materia de salud, pero tiene ahí como un pequeño párrafo que indica que es obligatorio enseñar acerca de sexualidad. Uh-huh. Y las asignaturas que se hacen cargo son biología, ciencias naturales y orientación.
Yeah.
Ahí yo diría que esto sale en el último, o sea, en el primer gobierno de Bachelet, después la toma Piñera, y la interpretación que se hace es muy liberal, uh-huh. Porque surgen una serie de programas que se conoce como la política del portafolio. Entonces tenemos programas para todo lo que usted quiera. Entonces tenemos como de programas que dicen así, la homosexualidad es una enfermedad, por ejemplo, uh-huh. a programas como el de Aprofa, que son un poco más progre en el sentido de que visualiza la sexualidad como esto más integral que yo les comentaba en un principio. Uh-huh. Pero aquí surge un gran problema, que yo creo que que se ve mucho en educación en general, que tiene relación con que cualquier colegio puede acceder al programa que quiera. Uh-huh. Entonces, no existe una regulación como concreta en relación a qué vamos a entender por sexualidad, por ejemplo, quién capacita al profesorado, cómo lo capacita y qué pasa en el fondo con las necesidades de las chiquillas y los chiquillos. Porque en el fondo lo que se establece que se quiere decir de sexualidad no son las estudiantes y los estudiantes finalmente.
Claro, y quizá ahí también está como el factor de que además, no sé, pues todos estos alumnos están como en etapa de querer ir aprendiendo. Está el factor de que están los profes, pero también está el factor de que está la familia. Entonces, claro, son como dos vías de comunicación que al final como que a veces no se juntan.
Claro.
A veces como que no hay diálogo, nada.
Y además hemos visto, por ejemplo, yo creo que todos recordamos este capítulo del libro que sale de la Municipalidad de Santiago, de las 100 preguntas sobre sexualidad. Entonces, ahora último con el tema de Recoleta, de los dispensadores de condones, cada vez que surgen como iniciativas que por supuesto que no son estatales, en relación como avanzar un poquito más en temáticas relacionadas con sexualidad, surgen también estos otros sectores más conservadores que no quieren dar las discusiones, no las quieren dar. Y por lo general, claro, la excusa es como déjenselo a la familia, claro, asumiendo que las familias están muy capacitadas para hablar de sexualidad. Yo no digo que no, porque finalmente todo el mundo vive la sexualidad, digamos, pero también tenemos que ver qué es lo que vamos a decir, ¿cierto? Hay que buscar información que sea correcta. Hay mucho que aprender también, porque recordemos que nuestras familias tampoco es que hayan aprendido mucho también de sexualidad en sus espacios educativos. Sí, pues. Son más espacios informales en los que surgen estas conversaciones también.
Sí, pues como conversaciones con amigos, exacto, con la pareja. Como claro, que finalmente los canales de información, que finalmente son subjetivos, pero como que son más reales, son con ese tipo de instancias.
Sí, y que son instancias súper enriquecedoras en realidad, pero nosotros también creemos que es súper importante hablar de sexualidad, por ejemplo, desde que la niña o el niño nace. O sea, desde que son pequeñas y pequeños. Y aquí también es importante, yo creo, como rescatar la idea de que por mucho que muchas personas quieran negarlo, hablar de sexualidad no es hablar de relaciones sexuales. Es hablar de respeto, es hablar de diversidad, es enseñar que no es no, ¿cierto? Es enseñar consentimiento. Es mucho más de lo que la gente cree, o la mayoría de la gente cree, o un sector, digamos, más conservador de la población piensa. Entonces, es importante igual como ir desmitificando esto de la sexualidad.
Oye, recordemos a toda la gente que nos está escuchando a través del Libri Gratis, que estamos junto a Pamela Jaime, que es parte de APROFE, y estamos hablando acerca de falta de educación sexual acá en Chile y también como los planes dentro de APROFE que han ido implementando poco a poco.
Claro.
A propósito de lo mismo, tenía una...
Ah, no, es que...
¿Una acotación?
Estaba leyendo... Que, ¿sí? A raíz de lo que tú estabas comentando sobre, por ejemplo, el embarazo juvenil, que el 50% de las jóvenes embarazadas no terminan el colegio por esto mismo. Y esto se le puede sumar los nuevos casos que se han descubierto hoy día, o sea, este año, de contagio de VIH, que entre marzo o febrero y junio salieron como casi 4.000, sí, y se espera que a fin de año salgan otros 7.000 o 8.000. Entonces, claro, ahora uno puede entender, por eso estamos así. O sea, no ha habido ninguna intención por parte de ningún gobierno de realmente preocuparse por la educación sexual y prevenir temas que son realmente importantes. O sea, no es solo morbo, no es solo sexualización.
Claro, o sea, no es un discurso.
Exacto.
Claro, y claro, finalmente también, yo creo que en relación a lo que dices tú, es súper importante como comprender que está todo relacionado. O sea, las problemáticas, por ejemplo, en relación a educación sexual, estamos viendo como ponte tú, el tema de género se hace muy importante, también en relación a VIH. Entonces, por eso es importante educar como en una sexualidad integral, porque nos permite comprender que tenemos que dejar de lado esta idea en relación al VIH, que lo he leído harto el día de hoy a propósito de lo que tú mencionabas, como de que existen estos grupos de riesgo, ¿cierto? Que serían, por ejemplo, homosexuales, trabajadoras sexuales, como que no, aquí nadie está libre, por ejemplo, de contraer VIH.
Deben haber muchos casos que ni siquiera se han examinado y están... sin contabilizarse en el sistema.
Exacto. O sea, de hecho, en los últimos datos que manejamos nos permiten comprender que la población joven y mujeres entre 30 y 60 años son las personas que más están siendo, se están contagiando con VIH. Entonces, algo sucede ahí, hay discusiones como que no se quieren dar, porque eso también es un error, pensar que hay como neutralidad detrás de esta decisión del Estado de no hablar de sexualidad. No existe política pública neutral, digamos. O sea, esto es deliberado igual. Y es peligroso porque pasan estas cosas. Es importante igual que entender, por ejemplo, el tema de la deserción escolar que sucede con las mujeres.
Sí.
Entonces, ahí hay que ir dando estas discusiones. Yo creo que es muy importante como abrir esos espacios.
Y que particularmente, a propósito de lo mismo, como que en general la falta de conocimiento en estos temas siempre es más perjudicial para las mujeres.
Claro, hay una feminización de estas problemáticas también. Y hay que verlo desde esa perspectiva porque si no es como complejo abordarlo. Pero aquí igual... efectivamente la sociedad civil puede mucho que hacer, pero es necesario como emplazar al Estado que se haga cargo con una ley de educación integral de la sexualidad. Y yo creo que es necesario como hablar también ahí del concepto de lo integral, porque no en el fondo no necesitamos como solamente hablar de, no sé, yo me acuerdo como se veía en el colegio, como afectividad, sexualidad y género. ¿Cierto? Como dar las discusiones, ¿qué vamos a comprender por sexualidad? Tenemos que hablar de placer, tenemos que aprender también a utilizar los métodos anticonceptivos, tenemos que decir las cosas como son. Por ejemplo, sucede, nosotros, los modelos exitosos en relación a la educación integral de la sexualidad afirman que es necesario que las docentes y los docentes de partida estén capacitados para enseñar, digamos, estas temáticas, pero que además se entregue el acceso a... O sea, ¿cuántas veces escuchamos como, sí, hay métodos anticonceptivos, como, úsenlos? No se nos enseñó nunca. Claro. A mí nunca me dijeron que yo tenía que andar con un condón, por ejemplo. La utilización de las condoneras para evitar que estos se rompan. La delegación también de esas responsabilidades. Al final pareciera que todo lo aprendemos como...
En la práctica,
nomás, claro. Sí. Y también esto como de que de pronto, por ejemplo, las conversaciones que se dan dentro de la familia surgen así como cuando van pasando cosas nomás, no hay mucha preparación tampoco. Entonces es importante que esta ley abarque también a toda la sociedad, que proponga capacitaciones a las familias, tanto como al personal docente como no docente. Que sea universal, o sea, ya esto como de que se siga profundizando la desigualdad, digamos, entre un establecimiento y otro, nos perjudica profundamente. O sea, porque hay que pensar también como a qué sectores de la sociedad igual afectan más estas problemáticas.
Tipo.
¿Cuáles son estas chicas que están dejando de estudiar?
A propósito de lo mismo, Pame, y quizá como para ir cerrando el tema y dando como paso a otro tipo de discusiones, ¿cuál es como el ideal que se han puesto como APROFA para pensar como en un plan que dé cabida como a distintos, no sé, capas sociales, a distintos pensamientos, como abarcar también el tema de la diversidad sexual? ¿Cuál es como el ideal para un país como Chile?
Bueno... Yo creo que el ideal nuestro tiene relación con esta ley que yo les comentaba, o sea, sería porque creemos profundamente que aquí hay un Estado que es responsable de esta situación, o sea, nosotros esperamos estar hasta que esto se solucione, porque por algo surge también como esta área de la organización que es el área de educación. Pero aparte de lo que yo les mencionaba como en relación a la capacitación docente, a que sea una ley para todo el mundo igual, digamos, que incluya a la familia, también es importante, yo creo que no se pierda de vista la relevancia de las y los jóvenes, que son finalmente como las personas con quienes queremos iniciar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y también ahí el educar en sexualidad con niñas y niños. Eso igual lo consideramos sumamente fundamental. No empezar desde quinto, séptimo, básico, que son como los más progres, digamos, sino que enseñar en sexualidad integral desde que entran al colegio y las familias desde que nacen sus hijas e hijos, digamos.
Y a propósito de lo mismo, desde APROFA igual tienen como talleres, instancias para que los profes los llamen. ¿Cuáles son como
aprovecho y como de hacer la oferta.
Ese ramillete de posibilidades.
Claro, tenemos capacitaciones en esta materia. Hacemos con jóvenes trabajos de recorridos participativos, están informativos en los colegios que nos llamen. Entregamos información acerca de condón de pene, condón de vagina, somos como bien gráficos, o sea, llevamos ahí como todos los implementos, por ejemplo, a los colegios para que aprendan a utilizar métodos anticonceptivos, que hagan todas sus preguntas. Tenemos ahí talleres en relación también a VIH y educación, por ejemplo, para profes, porque consideramos ahí que hay una oportunidad tremenda para poder trabajarlo. También buscamos mucho, por ejemplo, el trabajo de las distintas asignaturas en materia de sexualidad. Uh-huh. Es otra cosa que me faltó mencionar, que de sexualidad esperamos también que no sea solo como una asignatura,
claro,
que sea algo transversal, porque efectivamente lo vemos todo el tiempo, todo el día. Lo que pasa es que desconocemos mucho que hablamos de sexualidad en cualquier momento, o sea, desde que saludamos, por ejemplo, a las chiquillas y los chiquillos en el colegio hasta que, digamos, nos acostamos a dormir, porque vemos sexualidad constantemente en nuestro cotidiano. Uh-huh. También tenemos material educativo, como, digamos, para distintos públicos. Ahora último sacamos un Memorice para trabajar con primer ciclo, digamos, como las niñas y los niños más chiquititos, para trabajar roles de género. Y también sacamos un material para trabajar con personas con discapacidad. Uh-huh. Ese en particular nos permite, aparte de trabajar roles de género, el tema del placer, del autocuidado, prevención de violencia sexual en esos casos. Entonces ahí tenemos, se pueden meter a la página profa.cl y revisar igual lo que tenemos para ofrecerles.
Bacán. ¿Y algún otro medio de contacto? Como si algún director de colegio nos está escuchando.
El teléfono que también aparece en la página. Yeah. Pueden escribir a capacitaciones@profa.cl si tienen alguna duda. Y eso, pues estamos muy contentos, igual como este año, por ejemplo, en particular nos han llamado mucho producto de las movilizaciones de las compañeras secundarias y universitarias para trabajar estas temáticas, porque también entendemos, por ejemplo, que parte de la educación no sexista tiene relación con educación en sexualidad.
Sí, pues.
Entonces, eso, como llámenos, contáctenos, de verdad estamos muy disponibles.
Bacán. Nosotros igual en la página de Libre y Gratis vamos a dejar ahí toda la información para que se contacten con ustedes y que puedan acceder, por supuesto, a todas estas herramientas que están brindando para dar más conocimiento acerca del tema. Así que, Pame, queremos agradecerte por haber venido el día de hoy al programa.
Muchas gracias.
Y invitada, así como para el futuro.
Bacán, gracias, yo vengo cuando quieran.
Bacán. Estamos terminando el primer bloque de Libre y Gratis, nos vamos a una pausa y seguimos. Po. Esto es Libre y Gratis, un espacio fetch.
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Soy Gonzalo Fueré.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
Seguimos en Libre y Gratis. Estamos de vuelta al Libre y Gratis en la 102.5 FM. Claramente, si están viendo nuestro streaming, pueden ver que ingresó gente al estudio. Vamos a estar adelantando un poquito de eso en algunos segundos. Y quiero recordarles que pueden seguir comentando a través de nuestras redes sociales todo lo que está pasando acá en Libre y Gratis.
Sí, por Facebook, Instagram. No sé, Snapchat. Snapchat murió hace tiempo, creo.
Sí, ya nadie pesca. Nadie pesca Snapchat. Snapchat. Es que las historias de Instagram como que consumieron todo eso.
Mala idea no patentar lo que tenían que patentar.
Oye, como acaban de ver en nuestro Facebook Live, si es que lo están viendo, si no, se lo están perdiendo, para nuestro bloque musical cultural acaban de ingresar dos personalidades acá a nuestro estudio de la 102.5 FM. Está junto a nosotros Benjamín Walker. Bienvenido, Benja.
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien.
Bien. Y también está junto a nosotros Vicente Cifuentes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien. Oye, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Los quisimos inventar en formato dupla porque creo que no, como que no sé si lo habían invitado anteriormente en formato dupla.
Igual venimos en pack últimamente, así que está bien. Bueno.
Dos por uno, llévelo ya.
Oye, los quisimos invitar a propósito de...
Ron y una cerveza.
La promo.
Buena promo en todo caso. Oye, a propósito de lo mismo, estuvimos revisando como sus redes sociales, su historia a lo largo de este año en particular. Y harta cosa, harto como... No sé, pues el Benja estuvo hace poco celebrando el aniversario de Brotes en la Sala Master, una llenísima Sala Master. Y Vicente también estuvo ahí en los premios Pulsar dando cara como mejor artista de música tropical. Así que sí, ha sido un buen año para ambos, ¿no?
Sí, sin duda un año que vamos a recordar... los siguientes años.
Sí, la verdad ha estado muy bueno. Lo hemos sentido, lo hemos conversado, se siente en el aire esa energía de estar arriba de la pelota toda la semana haciendo cosas. Esta semana, por ejemplo, venimos de semanas muy intensas, y esta semana vamos a estar en Concepción, tocando en Santiago, yo después toco en Valparaíso el sábado.
Uf.
Tres ciudades en tres días seguidos.
Oye, a propósito de lo mismo y como para dar comienzo a la conversación, ¿cómo se da el encuentro entre ustedes dos y cuándo empiezan a tocar juntos?
Nos conocimos en un boliche, no quiero decir el nombre porque no estoy ni ahí con publicitar negocio.
Dilo, sé sincero.
Ok, un OK Market.
Una cadena.
No, es real. Sí. Nos topamos y le dije, oye, buena, Vicente Cifuentes. Y Vicente, sí.
¿De parte de quién? Le dije yo.
¿Aló?
Claro.
Oye, hagan tu música. Sí, buena, buena. ¿Por qué te escribí por Instagram?
Yo te invité a un concierto.
Eso. Yeah.
Sí. Es que Benja me habló en un momento. Yo estaba grabando una historia para Instagram. Sí. Un video.
Yeah.
Invitando a un show que tenía el fin de semana. Y me interrumpió en el fondo. Entonces yo no te hice mucho caso. Y después caí en cuenta que, claro, yo también te conocía y...
Ay.
Y dije, bueno, a ver.
Irrumpió en tu vida entonces.
Exacto.
Walker.
Como un relámpago.
Sí, fue un flechazo.
Oye, ¿en qué minuto empiezan como a tocar juntos y se empiezan a invitar a shows como de ahí conjuntamente?
Yo creo de la semana siguiente después de eso.
Ya. Yeah.
Mi ex era la vecina de Vicente, por eso estábamos en el mismo Game Market, porque era el Game Market de la esquina. Yo prácticamente, después de conocernos, empezaba a pasar por la casa de Vicente antes de la de mi polola. Entonces tomamos desayuno juntos, escuchamos a Pablo Milanés, tocamos guitarra. Y se hizo costumbre hasta el día de hoy.
Después de eso, en un proyecto que tenemos juntos, también junto a Charlie Benavente, tenemos un proyecto que se llama La Junta. Que claro, que somos los tres.
Buena, ¿y ahí cuándo se produce como el junte con Charlie y empiezan a tocar así constantemente?
La verdad es que el Benja me tenía que presentar al Charlie y nunca lo hizo. Así que con el Charlie decidimos juntarnos por la espalda.
O sea, claro, que como, oye, no, si lo puedo presentar.
El odiado.
Ellos se... Sí, no, de pavo, en verdad. Y al final ellos se juntaron como, ya, juntamos nosotros.
Exacto, y nos hicimos amigos y... Y decidimos hacer este show de La Junta, que ya nos hemos presentado unas 5 o 6 veces.
Sí, se dieron más presentaciones este año, ¿no? ¿Con La Junta?
Se vienen.
Seguro.
Around the world.
Ajá. Claro, queremos ir al norte y al sur.
Ya, bacán.
Sí. Esa es la idea.
Hay unas buenas chances de estar viendo ciudades en las que creo que ninguno de nosotros hemos estado.
Exacto, ir al desierto. Yo no conozco el desierto. Estoy loco por conocer el desierto.
¿Pero que tú eres de Chillán también, po?
Sí, po. También.
Entonces, te falta también como por conocer toda esa... Ese norte,
sí.
Se viene.
Más al norte.
Más al norte.
Más al norte, claro.
Oigan, chiquillos, ¿les parece que escuchemos algo de música?
Seguro.
Para después seguir conversando.
De hecho, creo que este tema introduce bien tu tema.
Claro, es una canción hecha en República Dominicana, donde yo viví muchos años. Uh-huh. Extrañando mucho mi ciudad. Perdona a la gente que afine así.
Mm.
Cada vez que voy al sur no sé quién vuelve cuando vuelvo. Hay una ciudad que hice perder de mis recuerdos. Pero sé llegar yo más allá y no perderme tanto. Al sur llego cuando canto. Puede ser nada en particular lo que me gusta a veces. Vuelvo a los recuerdos de flamboyán y frío, frío. Y cualquiera que quiera sumar entre la gente buena, siempre llega viento con el tiempo de elevar las velas. Viento, viento, viento y mar, deja la brújula para perder el tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo y sur, deja la brújula para volver al centro. Deja que eso llegue solo y en cualquier momento. Puede ser nada en particular lo que me gusta a veces. No saber a qué ciudad llegar, sentir que nada crece. Y cuando no se siente la verdad de la verdad sonora, la música no se pierde, solo se demora. Y acostumbrarme a la soledad de los tambores, a la soledad de una ciudad que pide amores. Con todas las flores que hay acá, yo creo necesario usar a todo el mundo, todo el abecedario. Viento, viento, viento y mar, deja la brújula para perder el tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo y sur, deja la brújula para volver al centro. Deja que eso llegue solo y en cualquier momento. Y en cualquier momento. Y en cualquier momento.
Oh. Aplausos en el estudio. Pues era viento y tiempo.
Un montón de aplausos.
De bachata local de nuestro compadre acá, Vicente Cifuentes.
Así es.
Que la versión original te acompaña Vicente García.
Así es.
Bacán. Y acá estamos escuchando ahí el mega mix.
La versión penca. Ah,
junto a Benja Booker.
La versión criolla.
La versión pirata.
Oye, ¿en ningún minuto han pensado, dentro de sus planes o sus juntas, grabar un disco juntos, tipo Alex y Daniel?
Sí.
Sí, sí lo hemos
Benja
pensado.
Benja y Vicente.
Claro que sí.
Vicente y Benja.
Uh-huh. ¿Y estamos pensando, de hecho tenemos planes en conjunto más grandes aún.
¿Ah, sí?
Que no vamos a decirlo.
Bueno, todavía. Está bien.
No, sabrán cuando sabrán.
Exacto.
Bacán, sería bueno. Pero tener como un disco de versiones de los dos, po.
Sí, yo, o sea, en lo personal me gustaría que fuera mucho más allá. Yo estoy leyendo hoy por hoy un libro de la historia del Bossa Nova, uh-huh, escrito por un periodista brasileño que se llama Rui Castro. Este tipo entrevistó a literalmente cada personaje que tuvo relación directa o indirecta con el boom del Bossa Nova. Del 58 en adelante, que es cuando aparece Chega de Saudade, esta canción que dejó la caga. Y él cuenta cómo entre todos empezaron a juntarse a tocar y no solo compartir canciones, sino que componer juntos, que yo creo que es como el elemento que falta y que espontáneamente se está dando igual y es solo cosa de tiempo de que se manifiesten canciones en conjunto. Uh-huh.
El ejercicio de la composición igual con alguien más como que puede tener su complicación en el hecho de que igual son como dos subjetividades distintas, son como dos maneras de pensar distintas. ¿Cómo han ido craneando igual esa parte?
Lo que pasa es que yo creo que el origen de nuestra afición musical igual se parece.
Sí, venimos de escuelas muy parecidas particularmente con Vicente.
Entonces yo creo que no sería pleito eso. Uh-huh. Al contrario, yo creo que por eso podemos tocar canciones juntos.
Yeah.
Sin que se note tanto, ¿verdad? Las canciones son diferentes, claro, pero eso es bueno.
Pero hay comunicación.
En la musicalidad yo creo que somos parecidos.
Sí.
Somos igual de malo, igual de bueno en cosas parecidas.
Oigan, chiquillos, a propósito de la contingencia, hablemos de las fechas que vienen, po. Estuvimos revisando las redes sociales también y se viene el Festival Brotes de Invierno.
Exacto.
Que comienza en Conce, después se traslada a Santiago, ¿no?
Sí, estamos este jueves en Concepción, en el Gran Teatro Regional del Biobío, un teatro de verdad que mundial.
Nivel mundial.
Esa caja de
impresionante, sí, una lámpara china.
Una lámpara china.
Bueno, pero el diseño por dentro está muy bonito. Yeah. y es lo que importa es lo que pasa en el escenario. Uh-huh. Y estamos, bueno, con Dano Stern, que es como el capitán del festival.
Yeah.
No como, sino él, el capitán del festival. Y va a estar Manu Sijas de Argentina y Marta Gómez de Colombia y nosotros dos representando aquí a la generación.
Somos los rookies.
Exacto.
Oye, y esto va a tener un sideshow igual en Santiago.
Exacto, nosotros volvemos el mismo viernes de Concepción, en la mañana bien temprano, a las pruebas de sonido en una SIU, el famoso bar discoteca de Recoleta, ahí en Bellavista, calle Loreto.
A partir de las 11 de la noche. Tiene un formato muy particular.
Porque muy puntual, quiero ser ahí.
Sí, sí.
Insistir en eso, que va a ser muy puntual a las 11 de la noche, parte de los shows.
Ya. Yeah.
Claro, vamos a estar yo, Vicente, full band, también compartiendo con Manu Sijas. El tiempo es estrecho, así que vamos a estar tocando muy puntuales, para reiterar lo que decía Vicente. Y hay una modalidad como interesante, que siendo un off del festival, el festival se realiza en realidad en el GAM. Uh-huh. Sus entradas las pueden encontrar en el GAM, en la página web del GAM o Ticketek, ¿puede ser? Bueno, sí o sí, entran a la página del GAM y encuentran la entrada. Uh-huh. Y ustedes pueden ir a una SIU, mostrar la entrada del GAM y entran gratis.
Bueno.
Exacto.
Entonces todos los asistentes al Festival Brotes de Invierno en el GAM pueden entrar gratis a una SIU después. Si no, la entrada está solo 5.000 pesos para ver a Manu Sijas, Vicente Cifuentes, Full Band, y a mí con la banda completa también esa noche. Hasta las 12 corre el precio 5 lucas, pero el show comienza a las 11, así que los invitamos a llegar a la hora.
A las 10:30 se abren las puertas, así que ahí, a la fila, porque parte puntual. Y recuerdo que la entrada al festival valen por la entrada a una SIU, entonces como que la cantidad es harta de gente.
Oye, entradas que están disponibles en la boletería del GAM y en ticketplus.cl.
Ticketplus, eso era. También la boletería del Teatro Regional de Bío Bío, por si nos están escuchando penquistas. Y después, bueno, tú tienes fechas también, ¿no?
Tú tienes una muy importante.
Bueno, el día siguiente yo voy a hacer tres ciudades, tres días seguidos, porque me voy a Valpo con mi formato trío. El sábado, eso, vamos a estar debutando en el nuevo teatro Mauri SCD, que es la nueva sala que abrió la SCD en Valparaíso. Es una avenida Alemania, sé que la gente allá conoce el teatro, no me hace el número. Va a ser a las 9 de la noche, voy con mi formato trío, que es un formato muy particular, donde hacemos arreglos particularmente para ese formato.
Formato traverso, ¿no?
Claro, Montserrat Sembler desde Iquique, que tiene un proyecto hermoso que se llama Oxa, para que la busquen también. Nicolás Sotomayor desde Concepción, es una banda regionalista, norte y sur. eso, versiones especiales para esa ocasión. Y hace tiempo que no tocamos en Valpo, menos en este formato, así que están muy invitados a ir. Solo 3.000 pesos la entrada, la pueden encontrar en eventread.cl.
Yeah.
Eventread. y eso, y toco en La Serena por primera vez, el 8,
buena,
el 8 de septiembre.
Por el aniversario de Solo Artistas
Chilenos. Un gran medio independiente que nos ha estado ayudando a todos desde el principio. Es primera vez que toco en La Serena, así que va a estar bien interesante. Eso es a las 6 de la tarde también. No, está a 4.000 pesos la entrada ese día. En redes sociales va a estar dando más información al respecto.
¿Y tú, Vicente?
Bueno, yo estoy el 8 de septiembre en Casa Parlante, que es un canal de YouTube que hace Es muy curioso que me inviten ahí porque es un showcase de hip hop, rap y trap.
Buena.
Y es primera vez que la bachata local va a inmiscuirse ahí entre esa gente. Lo que me parece muy motivante porque la bachata local es así, como que convive con cantautores, convive con la cumbia, convive con el trap.
Vicente Cifuentes de Fit Gianluca.
Imagínate, me encantaría.
Se viene.
Encantaría,
¿y hoy sí. por qué no?
¿Y por qué no?
Sí. Luego de eso estamos en la SCD de Placegaña el 4 de octubre. Y bueno, las cosas del 18, que aquí, que allá, que esto, que el otro.
Su fonda.
Exacto.
Su tonta fonda por ahí.
Y estamos el 4 de octubre celebrando el Día de la Música junto a Máquina Candela en la SCD de Placegaña. Uh-huh. Luego de eso, bueno, el Festival Vívela, donde vamos a estar. Es un festival súper grande y súper bonito que se va a hacer en el Parque Quinta Normal. Y luego de eso yo me retiro, me voy a México.
Buena. ¿Por cuánto tiempo te vas a México?
No, es un viaje express. Vamos a grabar. Estamos haciendo un disco en Estados Unidos y México.
Otro, es que
un
disco Vicente ya está en esa órbita. Como que va por el fin de semana a componer una canción a México y vuelve.
Va, vuelve, claro. Va, vuelve.
Voy a las Bahamas, ¿no?
Su viaje express por claro, ahí.
En bus.
Es que la humedad de las Bahamas le hace bien a Vicente para cantar. Entonces, mejor registrar ahí.
Oigan, respecto a la bachata, Vicente dijo durante la premiación. Durante los premios Pulsar, que la bachata es parte del folclore.
Sí.
¿Cómo ven ustedes lo latinoamericano en la música chilena? Dejando fuera que Chile es parte de Latinoamérica, claro.
No entendí la pregunta, perdón.
¿Cómo ven la influencia latinoamericana dentro de la música chilena? Considerando lo que tú comentaste
la
en los premios Pulsar.
La influencia latinoamericana, ajá.
Que la bachata es parte del folclore.
La bachata es parte del folclore latinoamericano.
Ah, ya.
Es parte del folclore latinoamericano también. Chile es parte de Latinoamérica, por ende el folclore chileno es folclore latinoamericano también, yeah. ¿Cachai? La bachata como género tiene una historia muy parecida a la del tango, a la del vals peruano, uh-huh. a la cueca chora y la cueca brava, que las diferencias son geográficas, digamos,
claro.
Más que musicales, y por ende se le atribuyen a la bachata adjetivos descalificativos que para mí no son justos. ¿Cierto? Y por eso yo digo eso en los Pulsar, de que esta es mi cumbia y esto también es folclore latinoamericano, porque es cierto.
Uh-huh. Claro.
Uh-huh. Sí, pues en un minuto igual como que se le llevó demasiado como los ritmos urbanos también uh-huh. a la bachata, como que se le tildó mucho el nuevo ritmo
la
urbano.
La bachata es una pequeña derivación del bolero en República Dominicana, donde yo viví 10 años, entonces uh-huh. por eso también la tengo muy encima. Y es un género con el que no se han hecho tantas cosas como la salsa,
claro.
que hoy en día va la timba, ¿verdad? Con el tango, con otro género de otros países, ¿verdad? O sea, el tango que comienza, no sé, pues con Disépolo y hoy en día, no sé, Bajo Fondo y los grupos, qué sé yo, va muy allá el tango. Claro. Con la bachata, aunque hay mucho, hubo mucho, sobre todo en la época de los 70 y 80, después Juan Luis Guerra, Víctor, Aventura, Vicente García hoy en día, que se gana tres Grammy con un disco de bachatas,
tipo.
¿Verdad? Y bueno, nosotros que nos ganamos un Pulsar en versión local.
Oye, a propósito de lo mismo, ¿no sienten que hay como una revalorización del folclore quizá como a nivel chileno? No sé, yo estoy como a título personal y he sentido que igual en los últimos discos que han salido hay como una reminiscencia mayor de sonidos folclóricos.
O sea, personajes como el Rulo, por ejemplo, que le mandamos un saludo, un besito.
Ahora su Rulito.
Y el Rulo, o sea, un ícono del bajo eléctrico chileno, de funkero, ¿verdad?
Un ícono de los 90, man.
Exacto, un ícono de nuestra vida. Saca un disco como Vendaval, que son casi puros valses.
Chico.
¿Cachai? Es como una... uf. El Benja, que coquetea mucho con el folclore del sur de América.
Uh-huh. Hay un fenómeno que yo diría que antes del Rulo al respecto, que es bloque depresivo. Uh-huh. Que hay un rescate importante de valses y boleros. Y yo creo que es transversal, que todos hemos visto ese video alguna vez, sí, que dura claro. 1:20 de bloque depresivo claro. y lo dejamos sonando mientras trabajamos, ¿cachai? Se sabe, po, y eso
o mientras tomamos, yo creo.
Claro, mientras nos cortamos las venas, sí. Pero ya ese hecho puntual da cuenta muy gráficamente de una inquietud generacional. Yo creo que toda mi generación, la nuestra generación, tiene inquietud de ir a escuchar esos boleros, esos valses peruanos alguna vez. Uh-huh. Y eso es un fenómeno bastante espontáneo, yo creo.
Sí, además, filosóficamente, como que todo es absolutamente folclórico. Uh-huh.
Bueno, Jepe.
No hay nada que no sea.
Acá sale un disco en honor a Margot Loyola.
Exacto.
Con el ingeniero en sonido que hizo Musa de Natalia Lafourcade, que es un disco, ícono del 2017-2018. Y vamos a estar de acuerdo en eso en el futuro. En retrospectiva, claramente, Musa va a ser volumen 1 y 2. Va a ser, sí, va a ser una bisagra importante. Uh-huh. Da cuenta, yo creo, entre Jepe hablando de lo local y Natalia a nivel latinoamericano, de, uh-huh, del rescate al sonido crudo. Ni siquiera con una reinvención, sino que el sonido crudo tal cual, el nylon sonando.
Claro, y Jepe también trabaja ahí muy codo a codo en ese disco con un personaje. ¿Cómo se llama el de los Molinos?
Ah, Molina, el chico Molina.
Con Molina, que debe ser un cabro que tiene cuánto, no sé, veinteañero total.
Sí, 22.
Y es un personaje y...
Es un caballero en primer lugar.
Exacto.
Se viste como uno, tiene un bigote de caballero. Y toca como si hubiera vivido ya 80 años, pero tiene 20.
De los discípulos del Baucha. Y él,
es un capo.
Él tiene, él como que guarda toda esa información dentro de la cabeza de un personaje impresionante. Y que Jepe lo invite, lo...
Como lo rescate también.
Lo rescate o lo invite.
O sea, no sé si Jepe lo rescata, porque lo que ha hecho el chico Molina es un rescate por sí mismo, ¿cachai?
Sí, pero es como llevarlo al contexto igual,
sí, es para llevarlo...
Usarlo para el pop, usarlo para la multitud, ¿cachai? Yo encuentro que es increíble.
No, genial.
Oye, buena discusión se da ahora, pero lamentablemente nos quedan pocos minutos de programa.
¿Es real?
Es real. Así que pasó los últimos datos acerca del Festival Brotes de Invierno. ¿Jueves? ¿Viernes?
Jueves en Concepción.
Viernes en el GAM. Y luego el sideshow del Festival Brotes en Onasiu. Reventando el viernes.
Ese mismo viernes.
Benjamin Walker con su banda completa. Yo junto a Los Buenos Momentos. Y Manu Sijas de Argentina también. Temprano, puntual, a las 10:30.
Sí, en verdad el show empieza a las 11, pero va a empezar a las 11.
Lleguen temprano,
va a empezar
de verdad,
a las 11,
chicos. Es súper importante, lleguen temprano. Salen del GAM y se van a Onasiu. Así. De hecho, esto es muy importante, que la venta de la firma de disco de Nano, de Marta Gómez, del mismo Manu, de la Eli Morris y los Celestinos que van a estar el viernes, toda la firma de discos va a ser en Onasiu, no en el GAM.
Para cargar a todo el rebaño ahí, espectadores. Ah, y hay un fenómeno interesante que no tiene que ver con Vicente y conmigo, pero el festival, que tiene un formato muy particular, antes de que empiece en el GAM, a partir de las 7 de la tarde, va a haber un micrófono abierto.
Bueno.
Con gente que ha estado mandando videos a la producción, postulando espacios, digamos, para subirse con sus temas, gente que va desde los 15 a los 40, pero gente en el fondo que no ha profesionalizado, o no son profesionales de la canción, pero tienen canciones y las quieren compartir, y va a haber un micrófono abierto en el GAM, en el patio.
Comandado por Tomás del Real.
Así es, que le mandamos un saludo.
Bacán. Entonces, Festival Brotes de Invierno, de lo que queda esta semana, muchas fechas por parte de cada uno de los dos. Muchas gracias, chiquillos, por haber venido el día de hoy.
A ustedes.
Oye, como Libre y Gratis ya nos vamos despidiendo del programa el día de hoy, nos escuchamos el próximo martes y,
así es,
por supuesto, nos vamos con una canción, ¿o no?
Sí, cómo no.
¿Con qué nos vamos?
Juguémonos. Esto es un pequeño adelanto de lo que se viene para Concepción.
Esa. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio fecha.
Fetch.
En sol, ¿no?
¿Ah?
En sol, ¿no?
Sí.
Voy acercándome a las olas y me vuelven a arrastrar. Llévame a algún puerto donde caminar. Sé que no soy bueno para conversar, pero igual sé que estoy lejos de las horas para volvernos a encontrar. ¿Cuánto se nos pide para entregar? ¿Cuánto se nos niega para ver? Pa- pasar. La verdad, yo solo quiero que me lleve el mar hacia la orilla de mi libertad. Es algo cierta la demora, hoy no se puede embarcar. Suelto la mochila para descansar. Tarde me doy cuenta que hay que disfrutar.
Terminamos el programa de esta semana,
pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio fake.